¿Te gustaría ser más ecológico en el día a día y no sabes cómo? Clean Ocean Project te ayuda con el cambio. Clean Ocean Project te lo pone fácil. Con tu ropa de algodón orgánico, con tu cepillo de dientes, jabón y desodorante libres de plástico y petróleo, con tu pajita de bambú para las bebidas, con tu protector solar respetuoso con la naturaleza. Detén el consumo de botellas y bolsas de plástico utilizando tu propio termo y botella de agua de acero inoxidable. Y para la compra, no olvides tu bolso de malla reutilizable. Clean Ocean Project, por un mundo real más sostenible. Clean Ocean Project patrocina Del Jale al Malpey.
Pues voy a leerle un poema mío que titulo La Rosa del Clima. Cuando llegue el verano y las mariposas aniden en las velas tristes de los navíos varados, sabremos que confunden sus velámenes coloridos con la última flor de los campos. Morirán en salmuera amarga y entenderemos que ya no habrá más fruto. Los árboles bajarán por las colinas de la tierra en procesión plañidera, buscando agua donde meter sus raíces, y encontrarán el mar. Salados también bíblicamente hablando, morirán extenuados por los caminos, dejando abiertas enormes fosas, sombras oscuras en el suelo para nuestras propias tumbas. Los vientos, locos, soplarán de todos lados a la vez, sin que ninguno ceda o predomine. Todo lo azotarán con tremendos remolinos. Cuando haya calma, brillará con tanta fuerza el sol durante tantos días que buscaremos cobijo bajo tierra en la penumbra. Quizá cuando se oculte el sol, será también por tantos días que el frío congelará el lugar y no habrá manera de respirar. Lloverá tan desmesuradamente algunas veces sobre ciertos lugares que habrán de abandonar la agricultura. Los desiertos crecerán abominables, cubriendo ciudades enteras como un grueso temporal de marejadas de arena. Entonces sabremos que cambió el tiempo de los seres y las cosas, y todas sus dinámicas y sus ciclos. Diremos que el mundo se quedó sin tiempo, que ha cambiado el mundo. Y como el tiempo es esa parte de la vida que vivimos en la Tierra, que está compuesto de estaciones y de ritmos naturales en la atmósfera, más o menos siempre los mismos como hasta ahora, ¿qué ha cambiado? Ha variado el clima y nos quedamos sin tiempo. Sucio, roto y envenenado el planeta se revuelve enloquecido. Pero alguien estará haciendo trampa y contamina millones de veces más la atmósfera, el mar, el cielo, los acuíferos, que la gente humilde. En cada viaje, cada comida, cada juguete nuevo, cada aparato que compran los ricos, con solo pulsar unos dígitos como santo y contraseña de yo pago y me lo autorizo, cogen un trozo del pastel de todos los seres vivos. Después los escupen, los tiran o los vomitan, da lo mismo, en agujeros repugnantes donde anidan y se propagan los microbios que acabarán también en la mar. Contaminar tiene un precio según el lujo que se consuma, pero es ilimitado. Es ilimitado el número de veces que consumamos si lo podemos pagar. Así no llegará a ningún buen puerto La Rosa del Principito.
Con la voz de Aurora Caraballo comenzamos hoy este espacio de ecología del Jable al Malpey en esta edición tan especial que como miles de personas tienen la mirada puesta en Madrid en los próximos días. Vamos a ver si finalmente en esa cumbre del cambio climático hay algún compromiso
por parte de los distintos países que estarán presentes en esa cumbre. Ya hemos hablado esta semana, ayer concretamente. Ya nosotros vamos avanzando la semana, Sofía.
Buenos días. Buenos días, Marusa.
Con la mirada puesta en esa cumbre, Sofía.
Sí, yo viajo mañana a la cumbre, pero tenemos al otro lado del teléfono a una persona que está en la cumbre, que se llama Sara Costa, es la directora de revista Ballena Blanca, y yo la llamo porque he visto la portada y me ha parecido tan llamativa y tan impresionante que he dicho, la primera persona que hoy llamo va a ser Sara Costa para que nos explique esa portada, ¿no? Donde se pide que dejemos a Greta en paz, algo así. Buenos días, dejen en paz a Greta, hablemos más de Trump. Es el número 21 de Ballena Blanca.
Buenos días, hola, Sara. Sí. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que llama la atención a nosotros. Lo que nos ha llamado la atención es, ¿no?, esta burbuja para nosotros mediática, todos los focos puestos en una chavala de 16 años, ¿no?, activista y con un papel, desde luego, que desempeñar en esto, pero se nos está desbocando un poco la mirada, ¿no? Entonces, para nosotros lo importante es poner el foco en lo que realmente va a resolver el problema en parte y que sobre todo de quien más responsabilidad tiene, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? En esta cumbre y en general lo pendiente que resolver es quién tiene la responsabilidad histórica de un problema que ha causado sobre todo el país con la economía más potente de los años 50, desde los años 50, que es Estados Unidos, que es el país más emisor en toda la historia, no hay otro, ¿no? El modelo de vida americano, en parte, el que ha generado las emisiones globales que hay ahora, esa responsabilidad histórica en parte la asumió la administración Obama, y Donald Trump, por supuesto, está ignorándola, no solo no viniendo aquí, sino con la intención de salirse del Acuerdo de París, ¿no? Para nosotros, entonces, lo importante es ir allí donde está la responsabilidad principal y no inflar, y perdón por la expresión, pero no inflar una burbuja en torno a una activista adolescente, ¿no?, que no tiene ella una responsabilidad mayor, sin ninguna duda, que la de los países que lo han creado.
Es curioso lo que nos cuenta Sara, porque en los informativos de las cadenas nacionales, tanto en la privada como en la pública, se le ha hecho un seguimiento enorme, como dice Sara, a esta niña de 16 años, y bueno, pues ya conocemos hasta a sus hermanos, hasta a sus padres, a qué se dedican, en fin, y se ha olvidado ciertamente, como ha trasladado Sara en su argumento, esa otra parte, que es donde todos deberíamos de poner nuestra mirada y nuestro interés, Sara.
Bueno, para nosotros es que es muy claro, ¿no? Es decir, hace poco hablábamos con Bill McGibbon, uno de los principales activistas estadounidenses que está consiguiendo que ir ahí donde en parte es la respuesta, que es sacar dinero de las energías fósiles, ¿no? Al final el dinero es muy potente. Y esta persona nos decía, ¿no?, me parece un poco indigno tomar el problema más potente al que nos enfrentamos como humanidad y ponerlo en manos de los adolescentes, ¿no?
Sí. Bueno, sabemos que estás en la cumbre y que estás muy liada y no queremos robarte más tiempo. Simplemente preguntarte, ¿hacéis una entrevista a la científica Catherine Hayhoe?
Sí, la hemos entrevistado, es una de las mejores y más potentes científicas en cambio climático. Ella es estadounidense, tiene una mirada para nosotros muy interesante porque pone el foco un poco en esa responsabilidad, ¿no? Ella da datos muy contundentes que cuando se mira las cuentas, por ejemplo, cuando uno mira realmente quién tiene la responsabilidad de esas emisiones, encuentra las compañías que controlan el mundo, ¿no? Es decir, las compañías de petróleo, de gas, básicamente. Ella dice en esta entrevista algo muy, para nosotros muy potente, ¿no? Cuando se mira el dinero, uno ve que hay algunas empresas de gas que tienen más presupuesto que el propio Pentágono, ¿no? en energías fósiles. Entonces, esto es muy significativo. Es allí, ella dice, donde hay que poner la mirada y donde está en parte la solución, ¿no? No encargar las quintas y la responsabilidad a los consumidores y los ciudadanos, que también, pero a mayor poder, mayor responsabilidad.
Pues, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, y ya sabe los oyentes que Ballena Blanca ya está en las librerías, el número 21, y que va de eso, de dejen en paz a Greta, hablemos más de Trump. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sofía, y a todo el equipo. Un saludo muy fuerte desde Madrid, desde esta locura.
Igualmente, gracias, Sara.
Adiós, buen día.
Buen día. Y nos vamos de Sara. ¿Por dónde nos lleva ahora el programa?
Seguimos con esta locura porque Javier Andaluz es el responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción y está en esa cumbre de cambio climático donde están miles de personas y que es una locura. Javier, ¿cómo estás?
Hola, bien, aquí, además esperando a un directo, así que lo mismo tengo que cortar rápidamente.
Vale, simplemente queremos que tú, como responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción, ¿dónde vas a poner más la mirada? ¿Qué es lo que, la situación que estás percibiendo?
Bueno, pues básicamente esta cumbre, un poco en la parte oficial, viene a ser como la cumbre previa a la entrada en vigor del Acuerdo de París, y quedan muchas cuestiones pendientes en la mesa que no se han resuelto durante estos 4 años de trabajo. Las más importantes tienen que ver con cuestiones como la financiación que se necesita para hacer frente a la adaptación de muchos países, porque no están puestos los 100.000 millones de dólares que se prometieron sobre la mesa. Pero por otro lado vemos también como faltan de discusiones como sobre los mercados de carbono o sobre lo que se denominan los mecanismos de desarrollo limpio. Pero sobre todo lo más importante es que esta cumbre debe de ser una señal clara para que el año que viene, en primavera, cuando los países pongan nuevos compromisos sobre el Acuerdo de París, estos de una vez se correspondan a lo que está diciendo la ciencia, porque los compromisos puestos hasta el momento nos condenan a un incremento de la temperatura global muy superior a los 3 grados centígrados.
Y bueno, ¿tenéis alguna esperanza que salga algún compromiso, Javier?
Pues básicamente tenemos esperanza de que por lo menos no vayamos para atrás. Es decir, siempre hemos sido muy críticos con que este marco trajera las soluciones que necesitamos. Por eso, una de las cuestiones que haremos a lo largo de estos días es una cumbre social alternativa dentro de, al lado y paralelo al espacio de Madrid, en la cual poner estas voces que no están siendo escuchadas y también las soluciones que necesitamos para frenar la emergencia climática en la que vivimos.
El día 6 hay una gran manifestación. Me imagino que vosotros vais a liderar esa manifestación como Ecologistas en Acción, ¿no?
Sí, vamos, somos parte de las coordinadoras que han conseguido, que están facilitando esta manifestación, pero bueno, como tenemos mucha comunidad internacional aquí, creemos que es el momento de tener una voz internacional mucho más allá de las organizaciones que nos representen. Entonces, nos representaremos todas en esta movilización del día 6, a la que llamamos a toda la población a que acuda a reivindicar las medidas que necesitamos frente a la emergencia climática.
El día 6, el día de la Constitución, me imagino que Constitución con medio ambiente, ¿no?
Los derechos hoy en día pasan por garantizar un medio ambiente digno, y esto en el encaje constitucional todavía no tiene la importancia que debería tener. Pero es evidente que no hay planeta B y tampoco hay futuro siguiendo adelante con esta degradación y ruptura de todos los límites planetarios a las que nos somete nuestro sistema de producción y consumo.
Pues Javier, te dejamos para que que puedas hablar con ese directo y nada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Un saludo.
Gracias, Javier Andaluz, responsable del cambio climático de Ecologistas en Acción. Y seguimos este recorrido que nuestra compañera Sofía Menéndez nos ha propuesto en Ecología Hoy, con esa especial atención a esa cumbre, a ese encuentro de distintos países para analizar el cambio climático, sobre todo lo que tiene que ver con la parte técnica, porque es esa parte técnica en la que luego Sofía impulsa a los distintos gobiernos, esa parte técnica de cada país es la que impulsa a los distintos gobiernos a adoptar algún acuerdo, si es que lo hay, ¿no? Está con nosotros ya tu siguiente propuesta, que es la de Claudia Sensi, de Benbajev, Ecologistas en Acción. Adelante,
sí,
Sofía.
Ella es también del Rincón, un grupo de Tenerife. La verdad es que es muy interesante su trabajo porque está estudiando, está en estos momentos pues organizando bastantes cosas de investigación sobre comunicación y participación frente al cambio climático, ¿no? Y como simplemente comentarnos, Claudia, que en qué mirada o a dónde diriges tu mirada.
Hola, buenas.
Buenos días.
Bueno, efectivamente en Canarias, si bien nuestra contribución en gases de efecto invernadero, nuestra huella de carbono, es muy superior a la de otros territorios de similar tamaño, se da la contradicción que, bueno, vamos a ser muy vulnerables. Somos una población extensísima en Islas Chicas y en realidad todo lo que se avance en la cumbre del clima, pues aunque podamos decir poco, tenemos mucho de vulnerabilidad al respecto, ¿no? Entonces, bueno, nuestra realidad en Canarias es muy frágil y esto hay que ponerlo en relieve, ¿no? Que no solo estamos en una emergencia climática, sino que en Canarias esta emergencia climática se corresponde también con una emergencia social previa, ¿no?
¿Cuándo te vas a la cumbre?
Marcho mañana.
Ajá. Y bueno, mañana. Principalmente me imagino que ya tienes la mesa o a dónde te vas a dirigir, cuál es el ámbito donde vas a estar trabajando.
Vale, no me dirijo a un ámbito en concreto, más bien tengo acceso a la zona azul, que es la de las propias negociaciones. Creo que ahora estaban entrevistando a Javier, sí. Y ya les habrá puesto un poquito en contexto, ¿no? De cómo la cumbre al final son diferentes espacios: zona azul de negociaciones, zona verde de empresas y asociaciones. Luego está la contracumbre, la parte social. Entonces, bueno, creo que desde Canarias y Ecologistas en Acción Canarias, desde la Federación Benbajev, un poco el interés de todos los compañeros es repartirnos en las diferentes zonas, tener una impresión que construiremos colectivamente de lo que está sucediendo allí, para de alguna manera ese discurso traerlo de vuelta y fortalecer a la ciudadanía en cuanto a la respuesta que debamos dar. Ya sabemos que bueno, que los principales financiadores de la cumbre son los que más emiten en España, y la tendencia de Europa es a apostar por la energía nuclear. Sin embargo, en Canarias nos sobra sol, nos sobra viento, nos sobra energía de las olas, nos sobra energías renovables que deberían de aprovecharse de manera distribuida, no concentrada, y mucho tenemos que decir la ciudadanía en torno a esto, ¿no?
Pues muchísimas gracias. La verdad, Claudia, que nos veremos allí y espero compartir contigo buenos ratos.
Muy bien. Pues un privilegio y también una contradicción, porque efectivamente el desplazarnos muchos para allá, los que somos conscientes, pues sabemos que es un esfuerzo, son grandes emisiones el desplazamiento en avión para allá, pero creo que valdrá la pena que nos hagamos una imagen en directo de lo que está sucediendo.
De eso vamos a hablar ahora mismo con Eugenio Reyes, porque Eugenio nos ponía este fin de semana en el Consejo Federal de Benbajev una imagen que, bueno, se me ha quedado grabada: a Biolandia. Si la aviación fuera un país. Buenos días, Eugenio.
Hola, buenos días, mi niña, ¿cómo estás?
Cuéntanos un poco esta imagen de Aviolandia. 44 millones de pasajeros en el 2017.
No, 44 millones, no.
¿Cuántos?
4.000 millones. La mitad de la población del planeta, aunque hay gente que repite el vuelo, ¿no? Pero más o menos equivale a la mitad de la población del planeta. Los 7.000 millones, 4.000 millones de desplazamientos aéreos lo que tenemos en el planeta, sí.
La mayor contaminación, ¿no? Bueno, un porcentaje de contaminación a la atmósfera brutal, ¿no?
Y sobre todo no justificada, tiene, porque los vuelos aéreos, muchos de ellos, salvo caso de extrema necesidad, es más un lujo ocioso, ¿no? De viajar por para conocer otra parte cuando hoy podíamos ir más tranquilos, ¿no? Más despacito, más en barco, en tren, a pie, conociendo el territorio, esa idea de saltimbanqui, ¿no? Estoy en Madrid y de repente me voy a Tasmania, ¿no? Y tengo un brinco, ¿no? Y esa idea un poco mágica de la isla, del planeta como un saltimbanqui, ¿no? La verdad que luego miras detrás y la gente cuando va de ese tipo de viajes diseña muy bien, pero ahora tengo que cogerme unas vacaciones en casa para dormir, ¿no? Vuelo de horas larguísimas, etc. Realmente es un modelo que no termina de ofrecer calidad de vida a la gente, ¿sabes?
El consumo de carburantes, bueno, en ese gráfico que nos pusiste, era 341.000 millones de litros de combustible de avión.
Sí, más o menos la mitad del consumo. Para que te hagas una idea, ir a Madrid y volver para un canario es el consumo eléctrico de un año. Y... O sea, que cada vez que uno viaja a Madrid, ya está multiplicando por dos la huella de carbono, lo que es eso, que apaga la luz en casa, ¿no? Imagínate el volumen global, la cantidad, más o menos se habla de dos tercios del consumo eléctrico de Europa se va en equivalente al movimiento aéreo en el caso de Europa, sí.
Bueno, a mí me gustaría que hicieras tú una reflexión un poco de esa emergencia climática, pero un poco absurda en el sentido que estamos viendo, pues que se le está quitando las tasas en los aeropuertos a los aviones con la crisis de Thomas Cook, que se les incrementa el dinero para, en cierta forma, pues pagar las revistas de Ryanair o de pues los aviones que nos traen los turistas.
Sí, bueno, el caso canario es bastante perverso, ¿no? Tenemos 15 millones de turistas que realmente vuelven mayoritariamente en avión, pero que luego no nos da de comer. No olvidemos que 15 millones de turistas que están en torno a 9 días y medio son aproximadamente 150 millones de desayunos que se sirven en Canarias al año a los turistas. Y sin embargo tenemos 100 y pico mil parados, o sea, no parece que 2 millones de habitantes puedan vivir con 15 millones de turistas. Todavía se habla de más turistas, ¿no? Si un turista estuviera en vez de esas prisas, ¿no?, de ir y volver corriendo, estuviera más tiempo en el territorio, porque estuvieran el doble de tiempo, ya tenía la misma economía con la mitad de viajes. O sea, en vez de tener 15, tendría 7, ¿no? Y si encima el destino es sostenible y tal, pues a lo mejor con 1 millón podrías tener más economía que con 15, ¿no? O sea, que el decrecimiento puede ser también decrecimiento mejorando la calidad de vida y mejorando el empleo, ¿no? No equivale a destrucción de empleo, sino a un empleo distinto, ¿no?
La verdad es que realmente hay que cambiar el modelo. Como la ministra el otro día lo decía en una entrevista, hay que cambiar los muebles de la casa totalmente.
Pero bueno, eso nos implica un poco a todos, ¿no? Tenemos que empezar a hacer viajes de más calidad, a no pensar que por estar siempre en el aire tenemos mejores condiciones de vida. A veces el paisaje, yo conozco muchísimos canarios que no conocen el archipiélago, que está todo el día por ahí fuera, y si me fui a Cancún, yo siempre digo, vete, si vas a Cancún, vete a cagar, ¿sabes? Porque que no conozca las playas de Fuerteventura, que no conozca las islas, hay gente que no conoce todas las playas de Fuerteventura, majoreros que no han estado en todas las playas y luego se van a playas de Cancún y disfrutar lo que tiene, gózalo.
De todas maneras, lo que estás comentando, Eugenio, implica una reeducación, ¿no? Otra forma de vida, de pensar. Eso
no es tan complicado. Mira, afortunadamente un estudio que hicimos hace un par de años sobre los menores de 13 años en Canarias. Cogimos varios barrios de muestra, aquí cogimos Inama, en Tenerife Taco, en Fuerteventura cogimos algún barrio de las afueras, y estuvimos estudiando que los niños menores de 13 años sí tienen esa actividad. Un niño de 13 años que le pregunta dónde caga el perro, dónde mea, dónde las parejas se dan un besito, dónde está fulanita, que tiene una vivencia de su entorno colectivo, de las calles, los rincones y tal, muy fuerte. No se sabe en el nombre de la calle, no se sabe en las distancias, pero a partir de 13 años hay un proceso de abstracción en el que ya no sabes dónde mea el perro, dónde tal, pero sí sabes el nombre de la calle y tal, lo que se llama racionalización del espacio, y pierdes la vivencia del espacio. Entonces, cuando entras en esa crisis, en esa añoranza, que luego después tienes que salir corriendo a buscar, encontrarte con el paisaje lejano cuando lo tienes cerca, ¿no? Entonces, la clave es esa educación entre 13 y 16 años, aprender a mirar, ¿no? Aprender a contemplar en lo cercano y a ponerlo en valor, y a convertir de que la fuente del territorio puede ser una fuente de satisfacción infinita, ¿no? No porque pases una vez, ya está agotado ese espacio, ¿no? Que ese espacio cada día es nuevo, cada día ocurre cosas nuevas. El vector tiempo sobre el espacio es una de las claves educativas que necesitamos para la sostenibilidad, ¿no? Y por ahí hay experiencias, lo único que es islas explorando entre todos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Eugenio.
Un abrazo a ustedes y gracias por el programa, ¿sí?
Gracias, Eugenio Reyes, de Benmajet, Ecologistas en Acción, que también ha participado en este espacio de ecología del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Emitimos, les recordamos, desde Fuerteventura. Y nos vamos ahora, de la mano de nuestra compañera Sofía Menéndez, a hablar con Tere Adel, socióloga, gerente de la Mancomunidad Taula del Senia.
Sí, mira, esto es una historia muy bonita.
A ver.
En la cumbre de cambio climático de Madrid va a haber, pues, lo que llaman una jornada de cambio climático y biodiversidad hacia una revolución del sistema alimentario. Y dentro de las mesas de debate, pues me ha tocado moderar una, por eso de que soy muy pionera en esto del periodismo ambiental y que estoy en la primera cumbre de la
Tierra. Yo no sé si eso es bueno o malo, Sofía.
Bueno, que una pinta ya canas, eso significa.
No, yo le vamos a coger el otro sentido.
No seas mala.
De que es una mujer que sabe mucho.
Bueno, dime, Sofía. Entonces, me ha tocado la mejor, ¿eh?
Sí,
la mesa,
no lo dudamos.
La mesa mejor porque está principalmente relacionada con un árbol. Un árbol que además hay en Fuerteventura y que son también muy antiguos, pero no tanto como los que conoce Tere Adel, de la Mancomunidad de Taula del Senia, que la verdad es que es una lección que nos tiene que dar Tere, porque son tres comunidades autónomas dentro de, bueno, son 27 municipios dentro de una mancomunidad, pero que son de distintas comunidades autónomas, catalana, aragonesa,
o sea,
y valenciana.
Hay distancia entre unos y otros, territorialmente.
Vamos a preguntárselo a Tere. Buenos días, Tere.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poco cómo es esto de una mancomunidad de municipios que forman parte de distintas comunidades autónomas.
Bueno, pues os cuento un poquito cómo nació esta mancomunidad de la Taula del Senia, que como bien ya has empezado a explicar, pues es una mancomunidad que engloba 27 municipios de tres comunidades autónomas distintas. Somos 15 pueblos de la Comunidad Valenciana, 9 de Cataluña y 3 de Aragón. Realmente estamos muy cerquita en el espacio porque son municipios del sur de Cataluña, del norte de la Comunidad Valenciana y del este de la Comunidad de Teruel. Entonces, quiero decir que territorialmente estamos en una frontera, en una zona de, yo digo siempre no en una zona de frontera, sino en una zona de encuentro en la que, bueno, pues han pasado muchas civilizaciones que compartimos la misma cultura, incluso la misma lengua, y que también tenemos pues las mismas problemáticas y las mismas cosas comunes, y una de ellas pues es la existencia de un gran número de olivos milenarios.
Eso te íbamos a preguntar. Creo que en Andalucía se hizo un inventario y vosotros le ganabais, pero con mucho. Cuéntanos un poco esto.
Bueno, pues os cuento un poquito cómo nació el proyecto de Olivos Milenarios del Territorio Senia. La Mancomunidad nace en el año 2005, por aunar esfuerzos a la hora de hacer frente a problemáticas comunes que había en el territorio, tema de educación, sanidad. Y en el 2008 es cuando empezamos con el tema de los olivos milenarios, que surgió pues escuchando a la gente del territorio que nos comentaba la problemática que había, que se estaban arrancando olivos, que estaban pasando camiones con olivos arrancados que se iban a otras zonas. Y desde la Mancomunidad nos planteamos de decir, bueno, vamos a hacer un primer inventario para ver cuántos olivos viejos o milenarios tenemos en el territorio. Estuvimos mirando diferente documentación y encontramos que la Junta de Andalucía, juntamente con la Universidad de Córdoba, habían hecho un inventario o una prospección en Andalucía en el que habían una serie de criterios, entre ellos pues el criterio de 3.5 metros de tronco a 1.30 metros del suelo para ser considerados monumentales, y nos pareció que era un criterio adecuado para nuestra zona. En Andalucía tenían 52 olivos de estas características. Cuando nosotros empezamos en el 2008, nos aparecieron 4.080 olivos de más de 3.5 metros. Con lo cual dijimos, oye, aquí tenemos muchísimos olivos milenarios, tenemos un material muy importante. Y a partir de ahí surgió todo el proyecto y todas las actividades que estamos realizando a partir del 2008.
Vosotros un poco también servís de inspiración a Iciar Bollarín, ¿no? Con el Bollarín, con el olivo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la película de Iciar Bollarín, El Olivo, refleja una parte de la realidad del territorio, ¿no? Esta realidad que sigue existiendo, ¿no? De que, bueno, pues por problemas a veces de que no hay suficientemente rentabilidad de la tierra, de lo que es el cultivo del olivo, pues a veces la gente se ve obligada a vender estos olivos milenarios que tienen en sus fincas, y que bueno, pasan a manos de gente con un poder adquisitivo alto, empresas, y desaparecen de su territorio y se van a otras zonas que no es su clima, que totalmente están fuera de su entorno y de su lugar. Y eso es precisamente lo que cuenta la película de Iciar Bollarín, y que además sirvió pues para dar visibilidad a este problema que tenemos en el territorio, y que con lo cual intentamos hacer todo lo posible para que nuestros olivos sigan en nuestro territorio, que es el sitio donde tienen sentido estar.
Ya están protegidos, ¿no?
Bueno, pues el tema de la protección, tenemos que decir que hay dos realidades muy distintas. Tenemos el caso de la Comunidad Valenciana, en el cual existe una ley de protección arbórea desde el año 2005, que esta ley protegía a los árboles que tienen más de 6 metros de circunferencia a 1.30 metros, y que desde septiembre del año 2018 se cambió el reglamento, y en el tema de olivos, pues todos aquellos que tienen más de 3.5 metros, que es nuestro inventario, están protegidos, no se pueden arrancar. Pero si pasamos a la parte de Cataluña, pues en Cataluña no tenemos ninguna ley de protección de los olivos, con lo cual es totalmente legal poder arrancar olivos y venderlos. En este momento sí que hay una propuesta de ley en el Parlamento que se está debatiendo y que estamos intentando que salga adelante, porque permitirá también que los olivos de más de 3.5 metros estén protegidos y no puedan ser arrancados, y que tengan pues las mismas condiciones un olivo que está en Cataluña que un olivo que está en la Comunidad Valenciana.
Pues Adel, muchísimas gracias. La verdad es que ese itinerario hay que hacerlo, conocer toda la mancomunidad y hacer la ruta de los olivos milenarios. Gracias.
Gracias a vosotros, y estáis invitados a conocer los olivos y visitar nuestro territorio.
Muchas gracias, Adel. Saludos.
Muy bien, saludos.
12 y 48 minutos del mediodía aquí en las islas. Nos vamos ahora, Sofía, con Eugenio, con José Eugenio Gutiérrez. ¿Nos presentas a nuestro siguiente invitado?
Sí, él es biólogo, él forma parte del proyecto que tiene Sea Over Life en Andalucía, con olivos vivos. La verdad es que es muy interesante porque en la situación en que está el campo andaluz, con mucho pesticida, maquinaria nueva, pues ha hecho que hay zonas donde los olivos que lleva José Eugenio tienen vida y los otros pues están muertos. ¿No es así, Eugenio?
José Eugenio. Bueno, sí, más o menos. Sí, nosotros lo que estamos intentando es, bueno, poner en marcha otra forma, un modelo de olivicultura, otra forma de cultivar el olivo, pues bueno, que recupere la vida que tenía el olivar, que era mucha, y bueno, y todavía sigue siendo mucha, y que eso, claro, estamos hablando de un cultivo, y esa recuperación de biodiversidad, pues se transforme en rentabilidad, porque bueno, en agricultura si no hay rentabilidad, pues no puede haber tampoco sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un proyecto live en el que estamos trabajando. Pues ya llevamos 4 años y bueno, con unos resultados, la verdad, muy, muy, muy buenos. Y bueno, estamos trabajando también con la universidad. En este proyecto está también la Universidad de Jaén, está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Diputación y sobre todo olivareros que están comprobando en sus fincas cómo esta forma de cultivar más amigable con la vida, pues también es más rentable y mucho más satisfactoria, ¿no?
Tú vienes de la biología y me gustaría que contaras lo importante que son estos árboles para la tierra y en estos momentos para el cambio climático.
Pues sí, estamos hablando además de un árbol mítico, ¿no?, y mitológico, ¿no?, que toda nuestra cultura mediterránea, pues es un símbolo fundamental, y bueno, el olivar es un, vamos, todo el mundo pues conoce la importancia socioeconómica que tiene, ¿no? El olivar es más allá de un cultivo, es un paisaje que ha modelado pues todo el entramado sociocultural que tiene la cuenca mediterránea, y eso se conoce más. Lo que no conocíamos hasta ahora, bueno, o no se le ha dado importancia, es que el olivar es el cultivo más importante para la conservación de la biodiversidad en Europa, porque está en un punto caliente de biodiversidad, porque está rodeado de fuentes de biodiversidad, porque el olivo es una planta que tiene una historia milenaria de relaciones ecológicas con todo el monte mediterráneo, y bueno, pues yo creo que estamos hablando de un cultivo, de un árbol capital para configurar nuestro futuro, configurar el futuro de la biodiversidad, y también un cultivo que tiene muchísimo que decir a la hora de enfrentar la amenaza del cambio climático.
Porque una de las cosas es que sujeta el suelo y nitratos, un montón de absorción de CO2.
Sí, bueno, el olivar, es que claro, el problema del olivar es que, bueno, seguimos viviendo, ¿no?, una etapa productivista donde, bueno, pues ha cultivado el olivo mirando solo a la producción de aceituna exclusivamente, y parecía que todo estorbaba, todo lo que no produce esa aceituna, ¿no? Y lo que estamos viendo que el olivo no es sostenible, que el olivo esté solo, ¿no? El olivo tiene que estar con su cubierta herbácea, tiene que tener zonas de vegetación natural en el paisaje del olivar, y que cuando esto se hace así, lo estamos viendo en estos 20 olivares que nosotros estamos ensayando en Andalucía, pues vemos que en cuanto el olivo se acompaña de cubierta herbácea, cuando se restaura la zona improductiva, cuando se ayuda a esa infraestructura que hay en el olivar, que en esos cortijos puedan volver lechuzas, ponerle cajas nido, pues vemos que la biodiversidad vuelve rápidamente y se convierte en uno de los cultivos más con más biodiversidad y más riqueza, ¿no? Y esa biodiversidad lo que nos aporta es un montón de servicios ecosistémicos que vienen muy bien para la sociedad, pero sobre todo también viene muy bien para el agricultor. Por ejemplo, ya hemos demostrado, a través de un estudio que hicimos sobre la biodiversidad del olivar, que en el olivar encontramos 700 plantas, aparte del olivo, en esos 20 olivares que tenemos, que hemos descubierto una nueva especie para la ciencia, hay 160 especies de aves, hay más de 60 de hormigas, o sea, y todo eso da un servicio ecosistémico impresionante. La cubierta herbácea sujeta a la tierra, evitamos perder el capital de nuestro capital, que es el suelo, y sobre todo también es muy importante saber que un olivar, que ya de por sí es un cultivo que secuestra carbono, que es muy importante, pero que un olivar con cubierta secuestra el doble de carbono que un olivar sin cubierta. O sea, el olivar es muy importante por en sí como cultivo, pero si va acompañado de cubierta herbácea, de zonas de vegetación natural, se convierte en un activo fundamental, ¿no?
¿Las malas prácticas se están consiguiendo atajar o no? ¿Cómo vais, José Eugenio, en el ámbito de convencer a otros agricultores?
Pues yo creo que ahí, en ese aspecto, vamos muy bien, ¿no? O sea, de cara al interés que ha suscitado Olivares Vivos en el agricultor, pues bueno, aparte de nuestros 20 olivareras y olivareros que colaboran con nosotros, que no solo nos han dejado sus olivares para ensayar cosas, sino que colaboran de manera muy activa, ahí pues ya tenemos más de 400 que quieren entrar en este sistema de producción. Pero a quien hay que convencer es al consumidor, porque al final el agricultor produce lo que demanda la sociedad, y nos tenemos que acostumbrar a demandar productos agroalimentarios que tengan una contribución a la conservación de la biodiversidad, a la detención del cambio climático. Y de eso va mucho Olivares Vivos, porque lo que pretendemos es conectar agricultores que producen estos aceites de esta manera, que recuperan biodiversidad, con consumidores. Yo creo que los agricultores dicen sí a este sistema de producción, y ahora falta los consumidores, ¿no? Y también están las políticas agrarias. También no es justo que los subsidios agrarios pues se le den por igual a todo el mundo, y que no se valore mucho más pues los agricultores que tienen estos valores añadidos en su forma de producción. Y ahí estamos trabajando también en Seoverlife para cambiar esa PAC por otra PAC, ¿no? Para que desde las políticas y la ciudadanía pues ayude a los agricultores a cultivar de esta manera, y no de esta forma otra que tú me apuntabas que al fin y al cabo maltratan a su tierra y maltratan a todos los servicios ecosistémicos para la sociedad, ¿no?
Pues la verdad, muy interesante. José Eugenio Gutiérrez, muchísimas gracias. Él es biólogo. Hemos hablado con una socióloga, ahora con un biólogo, y ahora nos vamos a hablar con un empresario. Él es Alberto Alfonso Perdomingo, ha estudiado empresariales y está en un proyecto que a mí me parece emocionante, que se llama el Apadrina un Olivo www.cumbrecolectiva.org. Buenos días, Alberto.
Antes de saludar, si me permite, Alberto, antes de entrar en conversación con él, vamos a despedir, si te parece, a José Eugenio para que no continúe al otro lado del teléfono. ¿Te parece bien, Sofía?
De acuerdo. Muchísimas gracias, José Eugenio.
Gracias. Pues
muchas gracias a vosotros.
Y nos quedamos ahora sí con Alberto Afonso, que Sofía propone a continuación escucharle para concluir este espacio de Ecología del Jabalí Malpeí de Radio Sintonía. Adelante, Sofía.
Pues sí, hay una persona clave, yo creo que muy famosa, porque ha salido en televisión española muchísimas veces, que se llama el tío Miguel, y a mí me parecía, bueno, pues escucharle, ha salido en Tierra, ha salido en otros programas, y realmente te transmite la pasión por los olivos. En este caso estamos hablando de una zona en Teruel, en Oliete. Buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues bueno, empresario no soy, soy emprendedor.
Emprendedor.
¿Qué hay diferencia?
Estudié administración y dirección de empresas, uh-huh. Y desde hace 5 años, pues con un grupito de emprendedores que no estábamos conformes en que el medio rural pues desapareciera y todo nuestro patrimonio natural y cultural, lo que hicimos fue poner en marcha un proyecto de emprendimiento social, medioambiental y de desarrollo rural que se llama Padrina un Olivo. Y sí, el tío Miguel, pues en camino a cumplir los 100 años, es nuestro embajador de honor. Y bueno, pues ahí estamos cuidándole, pero además cuidando a esos 100.000 olivos centenarios que tenemos que recuperar, que están abandonados.
Alberto, en vuestro territorio, ¿es donde se fija Iciar Bollaín para hacer el olivo?
Pues efectivamente, Paul Laverty, que fue el guionista y es la pareja de Iciar, se fija en el Bajo Aragón histórico, en el Maestrazgo, en el Matarraña, en toda esta zona del Bajo Aragón donde tenemos olivar centenario, abandonado la mayoría por una terrible despoblación en 2 oleadas, primero en los años 60, la gente se fue a Barcelona y luego más tarde a Zaragoza, pero con una despoblación brutal, y ahí pues se quedaron los olivos que tienen hasta 1000 años, pues abandonados a su suerte.
Uh-huh. A mí me gustaría que explicaras qué es eso de las 4 S.
Claro, nosotros trabajamos en un proyecto que es Apadrina un Olivo, que es sostenible porque practicamos la agricultura orgánica, es solidario porque los padrinos ponen 50 euros para padrinar su olivo, es social porque trabajan personas con discapacidad intelectual y a la vez es saludable porque da fruto a un producto, nuestro oro líquido, que recoge todos los valores y que tiene pues unas condiciones de consumo responsable, de producto que ayuda a fijar CO2, que ayuda a mantener nuestros pueblos y su tejido social, y luego pues también toda la formación que hacemos a los agricultores para que vayan incorporando prácticas de agricultura sostenible, que vayan descartando los plaguicidas, los pesticidas, usos que ya no tienen futuro por usos de la agricultura pues más acordes a esta transición ecológica que ha venido para quedarse.
Estáis practicando lo que llaman custodia del territorio.
Efectivamente, pues al final lo que hacemos es un gran pacto entre propietarios, entre personas que aman la naturaleza y el medio ambiente, entre emprendedores, entre personas anónimas que apoyan la iniciativa. Los propietarios tienen sus fincas, aquí cada uno pone su granito de arena para recuperar esos olivos, para proteger y conservar ese patrimonio natural, también en un modelo de concienciación medioambiental, educando también ya no solo a los agricultores, también a los más jóvenes, y todo eso pues nos da frutos, que son esas olivas que obtenemos de los olivos que las madrinas y padrinos apadrinan, que le ponen nombre, que vienen a visitarlo, que le enviamos fotografías del proceso de recuperación cada mes. Luego existe una aplicación que se llama Mi Olivo, donde pueden ir viendo el seguimiento. Todo eso conecta emocionalmente al olivo con el padrino para conseguir esa recuperación. Pero lo más importante, Sofía, es que conseguimos poner en valor un recurso natural endógeno que está abandonado por este problema que os he contado de la despoblación. Conectamos al medio rural y al medio urbano, así el medio urbano también es el héroe de la recuperación, y con eso conseguimos proteger y conservar el medio ambiente, dar trabajo a personas con discapacidad y en exclusión, y además evitar que los pueblos desaparezcan. Y por eso creemos que es tan importante en la cumbre del clima contar este tipo de iniciativas para conseguir que otros pueblos apliquen este modelo para poner en valor sus productos agroalimentarios, pero no de cualquier forma, de una forma sostenible, orgánica, en este punto de transición ecológica, para conseguir cada vez más lo que pide el consumidor, que cada vez más el consumidor pide decidir sobre cómo se tiene que comportar el productor. Y no existe otro camino que sea el de la transición ecológica.
La gastronomía es también clave, ¿no? Porque realmente del olivo sale una cocina entera.
Claro, sí, sí. Oliete, nuestro pueblo, ya viene de Olivetum, campo de olivos en latín. Hasta quien le puso el nombre al pueblo ya sabía que venía de olivos el tema. Pero claro, efectivamente, trabajamos mucho con nuestra marca Mi Olivo la calidad del producto final. Tenemos varias variedades, algunas autóctonas, pero la más importante, que es denominación de origen del Bajo Aragón, es el empeltre. Y bueno, pues trabajamos mucho también con ese turismo de oleocultura, ¿no? Es decir, todo el tema de probar, catar, sentir. El aceite, pues está desde, en nuestro pueblo está desde la leña con la que nos calentamos y asamos la carne, hasta las conservas que las ponemos con aceite, las lámparas también las hacían con aceite, pues el aceite que consumimos y el jabón con el que lavamos nuestra ropa. Es decir, forma parte de toda la cultura.
La verdad es que, Alberto, es un honor poder moderar esta mesa redonda, porque cada vez estoy...
Y para nosotros formar parte contigo, ¿eh? Sí, sí, ya te lo comenté, que estamos súper ilusionados. De hecho, ya muchos medios de comunicación de Aragón ya se han hecho eco de esta mesa redonda de la que vamos a participar, y ya justo hace una horita tuve una entrevista con una radio aragonesa.
Uh-huh. El otro día me comentabas que se está evitando que se cierren escuelas. Eso es
claro, al final en Oliete pues llegó un punto que el pueblo de 3.000 habitantes estaba en 365. Las escuelas en Aragón con menos de 5 alumnos cierran, y nosotros vimos que nos quedábamos al curso de siguiente con 4 alumnos. Gracias a los padrinos que apadrinan estos olivos, y gracias a los olivos, pues hemos conseguido incorporar a gente para que trabajen a padrinar un olivo, y sus hijos hacen que la escuela ya tenga 9 alumnos. Pronto tendremos 11. Evitamos que se cierre la escuela, que es un indicador de pueblo terminal. Pero no solo eso, estamos fomentando con las visitas de los padrinos, pues el turismo, las casas rurales, los bares, las tiendas. Y además establecimos muchas sinergias con otros actores de la zona. Ya no solo es una cosa local, sino que es comarcal y provincial. Y entonces pues ya se sabe que en Teruel hay una denominación de origen de aceite de oliva. Vienen a visitar otras cosas, parques culturales, patrimonio cultural también. Pues bueno, pues al final, gracias a una pequeña iniciativa micro, se salva un pueblo, pero se pueden salvar muchos más, y siempre con el prisma de hacer las cosas en este nuevo modelo de transición ecológica, que es el único modelo que podemos adoptar, porque cualquier otro nos hace desaparecer, ya sea por salud, ya sea por el uso de la tierra, por custodiar nuestro territorio, pero es que otra vía no es posible, lo estamos viendo con el cambio climático.
Pues la verdad es que muchísimas gracias, Alberto, y como dice el tío Miguel, que qué satisfacción.
Pues estamos esperando.
Se nos ha cortado la llamada. Bueno, pues estábamos escuchando a una de las personas que van a participar en la mesa redonda Cambio Climático y Biodiversidad hacia una revolución del sistema alimentario que se va a desarrollar en el marco de la cumbre del cambio climático que se desarrolla en Madrid. Una mesa que estará compuesta por Tere Adel, socióloga, gerente de la Mancomunidad Taula del Cenia, por Alberto Alfonso por Domingo, que apadrina un olivo, por José Eugenio Gutiérrez, biólogo dedicado a la conservación de la naturaleza y las aves, y oíamos precisamente a lo que nos estaba comentando Alberto Alfonso, que estaba tan ilusionado en participar en esa mesa redonda que va a moderar nuestra compañera Sofía Menéndez.
Sí, y se me olvidaba decir que está en la zona verde, en el espacio Agora, y que está organizado por una revista que es muy, muy, de las mejores que hay ahora mismo, que se llama Ethic. Uh-huh. Y que dan un periodismo con conciencia.
Muy bien. Pues, Sofía, ¿con qué nos vamos hoy a la 1:08 de la tarde?
Pues nos vamos con una canción de una gente que realmente he descubierto hace poquito, que se llama La Maravillosa Orquesta del Alcohol.
Pero a mí cuando me dice Sofía, es que lo he descubierto hace poco, ya hay que ponerse a temblar.
Se llaman moda, pero porque utilizan los símbolos, pero es La Maravillosa Orquesta del Alcohol.
Del alcohol, vaya nombre.
Y bueno, no sé si tengo sorpresas, porque había elegido dos canciones y al final no sé si van a poner Salvavida o Los Lobos.
A ver, ¿qué nos pincha nuestro compañero Iván Acosta? De momento nada. ¿Estás para correr, Sofía?
Sí.
Es para correr. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Sofía.
Adiós. Bueno, pues. Bueno, el martes que viene desde la cumbre.
Sí, 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 pero te tenemos, ¿no?
Sí, sí. Estaré en la cumbre.
Te tenemos a través del teléfono, sí. Como siempre que estás por ahí de... o moderando mesas redondas o bien escribiendo artículos.
No te vaciles tanto, ¿eh? Qué cobras. Hay que decir una cosa que se me ha olvidado.
Dime, Sofía.
Que estamos investigando qué es lo que está pasando en el sur con esos crustáceos que...
Con los camarones.
Sí, que me parece una historia de cambio climático o también de contaminación o también como las ballenas que ahora se suicidan, los crustáceos. Ya. No sabemos. Ya. Vamos a investigar algún...
No sé si tienes algún técnico que te haya apuntado alguna de las causas que se están barajando, Sofía, de la aparición de esos miles de camarones en las playas del sur.
Pues dicen algunos que ya había sucedido hace como 4 años y que el oleaje lo ha traído a la playa, que podían ser cambios de temperatura muy bruscos y por tanto mortandad y bueno, pues
el mar de fondo lo que hace es traerlos a la costa.
Y luego hay otras corrientes que dicen que es la salinidad de expulsar, de verter, las depuradoras están emitiendo, expulsando, tirando al mar toda la
la salmuera,
la salmuera, y que eso también cambia bastante los vertidos que en general que están yendo a la costa, por uh-huh. desgracia.
Muy bien, pues estaremos pendientes de lo que se deduce de esos informes que elaboran los técnicos en estos momentos con respecto a esa imagen que hemos visto desde el pasado fin de semana, que tienen que ver con la llegada de esos miles de camarones muertos a las costas de la zona sur de la isla de Fuerteventura. Solo se ha dado en Fuerteventura, ¿no? Sofía, no en el resto del archipiélago, que tú sepas.
Esto sí. Y luego, hace como 5 o 6 años, sucedió, microalgas.
Sí, las microalgas, sí.
famosas con que, que Guillermo García Reina denunciaba por contaminación de humana, ¿no?
Sí, de aguas fecales.
De aguas fecales que generaban eso. Entonces, no sabemos, pero prometo investigar aunque esté en la cumbre de la Tierra.
Muy bien.
De la Tierra, ¿no? De Madrid.
Del cambio climático. Gracias, cambio climático. Sofía. Nos vamos a hacer una pausa para la publicidad y en nada en antena nuestra compañera Erika Cerdeña con el resumen de la jornada para todos ustedes.
Te esperan a que lleguen. Los lobos tienen hambre.
¿Te gustaría ser más ecológico en el día a día y no sabes cómo? Clean Ocean Project te ayuda con el cambio. Clean Ocean Project te lo pone fácil. Con tu ropa de algodón orgánico, con tu cepillo de dientes, jabón y desodorante libres de plástico y petróleo. Con tu pajita de bambú para las bebidas. Con tu protector solar respetuoso con la naturaleza. Detén el consumo de botellas y bolsas de plástico utilizando tu propio termo y botella de agua de acero inoxidable. Y para la compra, no olvides tu bolso de malla reutilizable. Clean Ocean Project, por un mundo real más sostenible. Clean Ocean Project patrocina Del Hable al Malpais.